Please turn with me tonight to Galatians, Paul's letter to the Galatians, and I read chapter 3, verse 1.
Ahora iremos a la carta de los Gálatas, Gálatas, capítulo 3, y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el título de este estudio bíblico es El creyente fascinado, tomado literalmente del versículo. Y aquí en estos versículos, cuando yo miro a estos, cuando voy a cubrirlos, quiero dar 6 preguntas en esos primeros 5 versículos. Pero viendo solamente el primer versículo, creo que sería un sacrilegio solamente no ver la grandeza, la sustancia y el elemento espiritual que se nos da ahí en ese solo versículo. Así que ahí está el creyente fascinado. Solamente para dar unas palabras de introducción, en el capítulo 2, Pablo tuvo una confrontación con Pedro, pero ahora Pablo le está hablando directamente a los Gálatas. Empezó en el capítulo 1, ¿recuerdas? En capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo, yo me maravillo, le dijo a los Gálatas, que tan rápidamente desertan del Evangelio de Jesucristo. Así que, de nuevo con ese mismo asombro, ahora bien, en el capítulo 3, él se regresa a esta misma línea de pensamiento y hay una gran exclamación. ¿Ves aquí la exclamación? ¡Oh, Gálatas insensatos! Así que él le habla a los Gálatas. Pero, queridos amigos, mientras leemos estos versículos, Pablo está aquí soportando su argumento con grandes argumentos, con grandes pruebas. Y el primero de ellos, que está en relación con la conversión de los Gálatas. Así que cuando quiera que estés triste, decepcionado, cuando piensas que te estás alejando de la rutina espiritual en tus devocionales, por favor recuerda, el primer aspecto es recordar tu conversión personal. ¿Cómo encontraste al Señor? ¿Cómo viniste a Él? Así es como Pablo comienza su argumento, su razonamiento, al razonar con los Gálatas. Recordar la conversión personal es algo que te dará grande, grande seguridad, que te dará confianza, saber que perteneces al Señor. Pero él aquí le pone sazona este argumento con 6 preguntas retóricas. Vamos a ver la primera de ellas solamente en esta noche, pero en cada una de estas preguntas, Pablo está recordando de nuevo a los Gálatas. Y si yo pudiera, en mi mente pequeña, decir, oh, el poder del Evangelio, eso es algo que siempre debes recordar. Dije primero recordar el testimonio personal cuando Satanás está atacando. Así que hay que recordar el poder del Evangelio. Y también le dice a los Gálatas, recuerda la suficiencia del Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿qué es lo que están confrontando los Gálatas? Están confrontando a los maestros falsos, a los judaizantes, quienes eran legalistas realmente, que no conocían al Señor Jesucristo porque decían que no era suficiente. Ellos decían, necesitas a Jesucristo más la tradición, más la cultura, más derechos y rituales y ceremonias, más la ley y así. Pero la ley no podía salvarlos. Así que, ¿ves? Pablo es muy organizado. Esto es inspiración. Algunas personas cuando ellos hablan, no hay una línea de pensamiento. Pero eso es un insulto a esto. Aquí hay una secuencia. Aquí hay una secuencia de pensamientos mientras Pablo está escribiendo. bajo la inspiración. Está hablando del poder del Evangelio y de la superioridad del Señor Jesucristo. Sí, ves aquí el versículo 1, o Gálatas insensatos. Aquí el lenguaje es intenso, sí, tiene que ser intenso. ¿Por qué? ¿Por qué es intenso? Porque la situación es crítica. Hay mucho en juego, hay mucho en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Las almas de los creyentes. Queridos amigos, de nuevo, lo he escuchado muchas veces, una alma es muy preciosa para Dios. Hay que recordar la parábola de la oveja perdida. El pastor está dispuesto a dejar las 99 y va a buscar aquella que se había perdido. Así que una sola alma es muy preciosa. Y eso es lo que está en juego aquí. Así que esto es normal, que Pablo tendrá este tipo de tono y de lenguaje. Pero nunca hay que pensar que Pablo era una persona dura. No, él es el pastor más gentil, más amable, que jamás haya vivido aquí en la tierra, por supuesto, si no tomamos en cuenta a Jesucristo. Pero él tiene aquí este sentimiento pastoral, lleno de sentimiento pastoral. Y por eso está usando este lenguaje intenso, porque la situación es crítica. Oh, queridos amigos, Pablo está usando palabras amorosas. Puedes pensar que son duras, pero son palabras amorosas. ¿Sabes por qué? Porque él quiere llamar su atención. Y dice, oh, gálatas insensatos. Quiere llamar su atención. Pero también quiere sacarlos de las manos de Satanás. Satanás los había capturado, pero ahora él dice, despierten, despierten. Algo está ocurriendo con sus almas. Queridos amigos, ¿cómo puedo yo explicar este versículo en esta noche para que sea de beneficio para nuestras almas? Tengo dos puntos principales. El primero es hablar acerca del problema. Y el segundo, si hay un problema, debe haber una solución. Así que queremos ser prácticos ahora que vamos a hablar del creyente fascinado. Así que el problema, hay tres cosas ahí en el versículo 1. Y Pablo va a lidiar con los problemas, con el problema que están enfrentando los gálatas. Pero como yo lo he dicho, en cuanto Pablo está tratando con los gálatas, aún cuando lo está haciendo a ellos, lo está haciendo también con nosotros, con cada uno de nosotros. Está hablándonos a nosotros para que nosotros hagamos algo si nosotros estamos enfrentando problemas en nuestro caminar cristiano. Y ciertamente enfrentarás problemas en tu caminar cristiano. Hay unos predicadores que dicen, ven a Cristo, todo será solucionado, vivirás una vida en paz. Es una gran mentira. Hay turbulencia, hay tentaciones, hay problemas. Y todo esto vendrá. Y nunca te sentirás en esta supuesta seguridad y en esta supuesta paz. Eso no se experimentará en esta vida, porque nuestra vida está hecha de grandes problemas. Pero en el cielo, allí sí, ahí está el lugar de paz eterna, para siempre con el Señor Jesucristo. Así que tres cosas se está aquí explicando para poder enfrentar el problema. El primero está aquí, como ya lo he dicho aquí, solamente trataremos con el versículo 1, y dice, oh, gálatas insensatos, en lugar de decir, porque Pablo cuando se dirige a cristianos, a creyentes, lees 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, sus 12 o 13 cartas, si no tomas en cuenta Gálatas por ahora, él siempre dice hermanos, hermanos queridos, amados, pero no es lo que está diciendo en este pasaje. Él está diciendo Gálatas insensatos con una exclamación, pero 6 veces en Gálatas les está llamando hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que son creyentes. No ha perdido su salvación. Es imposible perder la salvación. Si vas al capítulo 1:11, les llama hermanos. Pero ahora, por la situación crítica que están pasando, por sus inclinaciones de ya no ver al Señor Jesucristo, por eso les llama gálatas insensatos. Tengo que explicar esta palabra, insensatos, porque es una palabra importante. Insensato significa alguien que no tiene cuidado. Significa ser ilógico, o la mayoría de las veces en nuestro caminar cristiano Si somos honestos, nosotros no tenemos cuidado y no debería ser así. Pero estos somos nosotros. Pero ser insensato aquí en Gálatas no es ser alguien que no es inteligente. No está aquí hablando de su inteligencia o su mente, sino que, aunque sí está relacionado con la mente, es alguien que no piensa. Es diferente de alguien que no es inteligente. Como tú y como yo, como los gálatas, nosotros cuando vamos por problemas, nuestras mentes se vuelven perezosas y lentos en sus corazones, lentos para creer. Y aquí esta palabra insensatos es la misma palabra que Jesucristo usó cuando estaban estos dos hombres yendo en el camino de Emaús y se les apareció Jesucristo después de haber sido resucitado de la muerte, que las mujeres les dijeron que habían visto a Jesucristo resucitado. Y después de los muchos discursos que tuvo con ellos diciendo que él iba a ser resucitado y en el tercer día iba a ser levantado de la muerte, ellos no le creyeron. Ellos fueron lentos para entender. Y de hecho, Lucas 24, creo que 25 o 26, él les dice a ellos: oh, insensatos, hombres insensatos, lentos para entender, lentos para creer. Lo que Moisés en el Pentateuco, en la Torá, lo que los Salmos, lo que el profeta David y otros profetas habían dicho, lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, y después, recuerda, les dijo les dio ese estudio bíblico expandiendo las escrituras para ellos en el camino de Emaús. Y lo dice la escritura que sus corazones estaban ardiendo, diciendo: dinos más, dinos más. Y después le reconocieron, supieron que él era el Señor Jesucristo. Esta es la misma palabra que se usa aquí. Así que no se trata de no ser inteligente. Ser aquí insensato, de acuerdo con el griego, es alguien que no puede razonar. ¿Sabes? Cuando vienen las avalanchas de tentaciones, ¿qué hacemos? Perdemos nuestra mente. Es como si ya no pensáramos. Nos hemos vuelto insensatos. Se trata de no ejercitar un buen juicio. Satanás me está diciendo: mira, cualquiera puede ser un hijo de Dios, menos tú. Y le creo. ¿A quién le tengo que creer? No, le tengo que creer a Dios, no a Satanás. No lo que Satanás me está diciendo. Y después, también ya no puedo discernir espiritualmente. ¿Qué es ser insensato, queridos hermanos? Es apresurarse en las actividades espirituales. Tener mi escuela dominical, mi clase de escuela dominical, o incluso tengo que preparar un sermón, y entonces me apresuro a hacerlo sin orar, sin ponerlo en las manos de Dios. Entonces me vuelvo en alguien insensato cuando las tentaciones vienen. Ahí estoy, perdiendo mi temperamento, perdiendo la calma. Lo primero que tiene que venir a mi mente es orar y pedirle al Señor que me ayude. Si yo digo: me estoy volviendo muy enojado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener mi oración de emergencia, orando al Señor. La gran insensatez, queridos hermanos, es cuando una persona piensa que puede ser salva además de la cruz del Calvario. La más grande insensatez es cuando alguien abandona, dejas el evangelio de la gracia redentora para seguir ¿qué? Las opiniones de los hombres, las ideas, las teorías de los hombres, y dejas la fuente de la vida y nada más vas a todas estas fuentes que no saciarán tu sed. La insensatez está en nosotros, y yo quisiera tener el tiempo para ir a Apocalipsis 2, 3, ahí las siete cartas a las siete iglesias. Individualmente deberíamos leerlas, porque allí están las advertencias. Se les dan a estas siete iglesias, representando las iglesias desde el principio de la historia de la iglesia hasta que el Señor Jesucristo venga de nuevo. Cada iglesia, en cada iglesia hay algo en relación a nosotros. Por eso se les da una comisión, una encomienda, se les da una confrontación y se les da un reto para levantarlas, para despertarlas. Lo mismo se dice aquí, oh Gálatas insensatos, el primer problema que están enfrentando los Gálatas. Quizá alguien aquí, alguien que nos está mirando, está cayendo en esa trampa, que no piensa, que tiene una mente que es perezosa, lento para creer, lento para pensar. Aquí la segunda cosa, que viene la pregunta, ¿quién nos fascinó? Ese es el segundo problema. ¿Quién nos fascinó? ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién te ha fascinado? ¿Quién te ha embrujado? ¿Quién te ha lavado el cerebro? ¿Quién te ha encantado? Todas estas palabras podrían explicarnos a nosotros la palabra aquí por fascinado. Ser fascinado se usa aquí solamente en el Nuevo Testamento, en el griego, solamente aquí. Y esto significa estar bajo la influencia de como una especie de palabras hipnóticas. Y la palabra está en relación con estar bajo la influencia de un culto o estar bajo la influencia de una especie de vudú, de palabras mágicas. Cuando él invoca los espíritus malignos, pierden la cabeza y es lo mismo que significa esta palabra. Ser fascinado, ser encantado. También lo leemos en 2 de Corintios 4:4. Todo el mundo, de hecho, está en la oscuridad y ha sido fascinado por Satanás. Satanás ha clausurado los ojos y la mente de las personas. Y eso hace cada día en nuestras vidas, o lo intenta, poner un velo sobre nuestros rostros, sobre nuestros ojos espirituales, para que no veamos los mandamientos, que no veamos las promesas de Dios en su palabra. Cuando estás deprimido, recuerda las promesas de Cristo, de Dios. Levantará tu alma. Esto levantará tu alma grandemente. Este mundo no tiene nada que ofrecer, nada que prometer en comparación con estas grandes promesas preciosas dadas a nosotros en la palabra de Dios. Ser fascinado es lo que pasó con los Gálatas porque actuaban como si estuvieran bajo la influencia de un hechizo, como si estuvieran hechizados. Recuerda cómo el pueblo de Dios, cuando dejaron Egipto, fueron 40 días. Dejaron 40 días Egipto y recuerdan, tenían ahí la presencia de Dios. La nube, la torre de fuego, Dios estaba con ellos, ellos vieron los milagros, cómo es que cruzaron el Mar Rojo. Dios les habló a ellos incluso. Incluso las montañas se sacudieron. ¿Y qué hicieron? Construyeron el vellocino de oro, este ídolo de oro. Fueron hechizados. Ser hechizados significa pensar en otra cosa que no sea lo que te puede salvar. Y a veces podemos estar tan listos para escuchar a Satanás. Algunas veces puedo dar ejemplos de esto. Nosotros somos fascinados, hechizados por la elocuencia del predicador, en lugar de mirar el contenido, la sustancia de lo que está diciendo. Estamos fascinados con la manera en la que cuenta historias, incluso algunas personas están fascinados por el acento. Oh, mira qué acento tiene. Hay que escucharle. Eso es una fascinación. No es sobre el Evangelio. No, no están entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero leemos en 2 de Corintios 11 que Satanás puede incluso disfrazarse de un ángel de luz. Y nosotros somos tan proclives a ser hechizados, fascinados, porque Satanás está tan lleno, tiene tantas trampas, Y vemos tantas de estas cosas en internet y en las redes sociales. Pero ve, Pablo dice, ¿quién os fascinó? Ahí aquí, esta palabra está en singular. Pablo no está, no está solamente pensando en los judaizantes, pero él está viendo quién está detrás de ellos y quién está ahí, es Satanás. Él es quien ha influenciado a los judaizantes. Y amigos, Satanás, como un engañador, siempre intentará, y esos son sus trampas, esas son sus esquemas, él tomará ventaja de nuestras debilidades. Por eso, siempre hay que mantener bajo vigilancia dónde estamos nosotros. Debemos saber nuestras debilidades, y donde yo soy débil, no debo darle ventaja al diablo, porque él no será condescendiente conmigo. Pero debo llegar aquí al tercero. Así que el primer problema es sensatez. El segundo problema, que está relacionado con la brujería, como por un brujo. Esas personas pierden su mente, la cabeza. Y este es el tercer punto. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? El tercer punto es la desobediencia. Que no obedezcas la verdad. Queridos amigos, hay una verdad absoluta. No es que todo en este mundo esté bien. Jesucristo es la verdad. Y la cruz del Calvario es el más grande evento que ha ocurrido en la historia de este mundo. Y la cruz lo es todo. La cruz de Jesucristo lo es todo. Y creer en la verdad y obedecer a la verdad lo es todo. Queridos amigos, la obediencia trae honor a Dios, trae bendición para el creyente, pero la desobediencia es una rebelión en contra de Dios. ¿Cómo sé que Dios me ama? Yo entiendo esto de la palabra de Dios. Yo veo que Dios fue crucificado en la cruz del Calvario. Este es mi testimonio. En esto se basa mi fe. Me he arrepentido, he confiado en el Señor Jesucristo. Nadie puede negar tu testimonio, incluso Satanás no puede negar tu testimonio porque eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo es que dejamos a los ídolos, dejamos el mundo? Estos ídolos han sido dejados abandonados, esa suciedad la hemos dejado. ¿Y cómo puedo llegar y regresar a esto? Eso es imposible para el creyente, que sí piensa. No planeé esto, pero déjame solamente dar un paralelo. Cuando o ves a Jesucristo y cuando desobedeces esto también te puede pasar. Creo que es en Romanos 2. Solamente quiero ir a Romanos 2 solamente para mostrarte algo. Y es maravilloso. Déjame leerlo de este texto aquí. Romanos 2. Y hay grandes promesas que se nos dan aquí acerca de la obediencia y la desobediencia. Romanos 2. Como dije, yo no planeé esto, pero me vino a la mente y aquí está, en versículo 5, Romanos 2, 5, y versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay que ver cuidadosamente. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Indignación y rabia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria. Hay que verlo aquí, está aquí para nuestra bendición, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ves esto? Aquí las advertencias o maldiciones para el insensato y las bendiciones para quien obedece a Dios. Primero, insensatez. Fascinación y después desobediencia. Y ahora, ¿cuál es la solución? que Pablo está dando, y ahora vamos allá al versículo 1 de nuevo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El remedio, el antídoto para la insensatez, para la fascinación y para la desobediencia es la cruz del Calvario. Esa es la respuesta. Cuando yo veo la cruz del Calvario, en la que el príncipe de la paz murió, cuando yo veo esa cruz del Calvario, y si yo puedo decir algo para cada uno de nosotros, yo no lo sabía antes, pero solamente al estudiar Gálatas, creo que un día haremos un estudio solamente para mostrarte 10 referencias aquí en Gálatas acerca de la cruz del Calvario. Las personas no piensan en Gálatas como la carta de la cruz, pero está aquí, empezando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, 14, cuando Pablo dice, no me gloriaré en nada más que en la cruz del Calvario, donde Jesucristo fue crucificado, donde el mundo fue crucificado para mí y yo fui crucificado para el mundo. Ahí la cruz del Calvario lo es todo. ¿Eres insensato? ¿Has sido fascinado? ¿O eres desobediente? Déjame retarte. Ve a la cruz. Mantente viendo a la cruz. No de una manera supersticiosa o mística. Y esto te ayudará a luchar contra esta posesión demoníaca. El que ha fascinado, el que ha embrujado. Te ayudará a combatirla. Ver a la cruz del Calvario. Por lo que ha ocurrido ahí. Oh, queridos amigos, Dios obra a través de la cruz. Y hay tres cosas que Pablo va a decir a los gálatas a través de la para esta solución. Son tres cosas. La primera cosa es, delante de ellos, Jesucristo fue visualizado o fue de alguna manera mostrado, pero Gálatas no estaban viendo nunca vieron la cruz. Ellos no fueron testigos. Ellos no vieron una película sobre la crucifixión, no vieron una obra de teatro, no había PowerPoints, no había gráficas, no había caricaturas, no había ayudas visuales. Pero al predicarles, al escuchar el Evangelio de Cristo, fue como si los gálatas estuvieran ahí, hubieran estado allí. Fue como si ellos hubieran visto cada gota de la sangre de Jesucristo. Dios obra a través de la palabra predicada, no a través de las imágenes. Sí, quizá puedas tener ayudas visuales para los niños, para ayudarles a entender, pero queridos amigos, para los adultos es un insulto a sus mentes traer ante ellos imágenes. ¿Por qué? Porque no solamente es un insulto a sus inteligencias, a sus mentes, sino que es una violación al segundo de los mandamientos, que no debemos crear imágenes del Señor o de nada acerca del cielo. Jesucristo, Él representa todas las sombras, todas las imágenes. ¿Cómo es que tú ves a Jesucristo? Puedo darte algunas ideas aquí. Cuando tú oras, tú entras en las cortes celestiales. Es como si vieras a Jesucristo. Cuando lees la Biblia y estás leyendo las Escrituras, es como si vieras a Jesucristo. Yo escucho el sermón, la predicación de la palabra de Dios, es como si yo viera a Cristo. Yo le veo crucificado. ¿Quieres ver a Cristo? Ora. Lee las Escrituras, lee la palabra, escucha sermones. Así es como tú y yo, y aunque no estuviéramos frente a la cruz del Calvario, así es como si hubiéramos estado allí. Cristo solamente dio dos instituciones a la iglesia de Cristo. Primero, el bautizo para recordar su muerte y resurrección. Y la segunda es la cena del Señor. Por eso Jesucristo dijo, dijo: haz esto en memoria de mí. ¿Quieres ver a Jesucristo? Puedes verlo claramente en la predicación fiel de la palabra, predicando acerca de su muerte expiatoria, de su obra expiatoria. Así es como nosotros vemos a Cristo. En los medios de gracia, así ves a Cristo. Así es la primera parte. Esa es la solución que Pablo les da. Delante de sus ojos estaba Jesucristo crucificado, ante cuyos ojos, así se dice. Después, ¿cuál es la descripción de un predicador? Un predicador nunca debe inventar. Hay predicadores que hacen esto. Yo creo que eso es insensato. No deben innovar, no deben manipular el mensaje. ¿Por qué estoy diciendo esto? Al predicador se le da la sustancia. Se nos da 66 libros. La memoria de Dios, la memoria inspirada de Dios se nos da aquí. ¿Por qué manipulas el mensaje? Todo está ahí, todo se nos ha dado. Si yo puedo decir en mi mente pequeña, yo comparo la predicación con pintar. Tú empiezas a pintar lentamente, firmemente. La imagen puede estar un poco borrosa, pero al final ya ves la persona completa en un retrato. Pero ahí el retrato del Señor Jesucristo que se nos ha dado en la palabra de Dios no se debe confundir con nadie más. Es única, no tiene paralelo, no se compara con nada. La obra de un predicador está basada en la cruz del Calvario. No debe ser ilustrada con imágenes o añadida. El predicador debe predicar la obra de Cristo, debe predicar el Calvario, debe predicar la persona de Cristo crucificada. Pablo siempre predicó Cristo. Él predicó el consejo de Dios. Él predicó las dos naturalezas de Jesucristo. Predicó la crucifixión, su muerte en la cruz del Calvario, su ascensión, su señorío, su juicio. Pero también predicó otras cosas. Predicó que él iba a venir para levantar a los muertos y a los vivos. Un predicador nunca debe predicar un Jesucristo pequeño, dulce, que da la bienvenida a todos, que es bueno para todos, que no lastimará a nadie. Eso no está en la Biblia. Leemos en Isaías 53 que él no tiene nada para atraernos. Él es inatractivo. El predicador debe predicar a Cristo crucificado, no la bondad del predicador. El predicador debe predicar la depravación de cada uno de nosotros. El predicador debe predicar el arrepentimiento y fe. Ven al Señor debe siempre estar en la boca del predicador. Pero queridos amigos, déjenme terminar con un último punto. Este Cristo, que no es atractivo, ¿ves lo que hace el Espíritu Santo? Cuando tú ves a la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo transforma y quita el velo. Y este Cristo, que no tenía nada que atraer la mente carnal del ser humano, ahora es realmente amable. Algo que se puede amar. Y la tercera parte de la solución, cuando un pecador, cuando cada uno de nosotros debemos estar preocupados, toda la iglesia debe estar preocupada, lo leemos en Gálatas 6, lo leemos en Santiago, lo leemos en Judas, versículos 21 a 23, estos son versículos que nos están llamando a decir, si no hemos visto a esta palabra en mucho tiempo, que nosotros nos preocupemos por esta persona que no ha venido. Si hay personas que están yéndose del camino y puede ocurrir que alguna persona piense que el jardín de al lado está mucho mejor y entonces se va para allá. Nosotros tenemos que resistir a Satanás. No dejemos que Satanás se ría de nosotros. Y hay que preocuparnos por estas personas. Y yo esto lo digo para mí. Nunca hay que perder la emoción por el Evangelio, el cariño por el Evangelio, cuando otros predicadores falsos me están dando otro Evangelio, yo no los escucho. Queridos hermanos y hermanos, hay que ser como Pablo. ¿Sabes lo que dijo en 2 Timoteo 1? Porque yo sé en quién he creído y soy persuadido que Él cumplirá aquello que ha prometido para ese día. ¡Qué gran alegría cuando un creyente pueda decir: he visto al Señor Jesucristo, he escuchado la voz del Señor, ven! ¡Qué gran alegría cuando el creyente puede decir: soy suyo y Él es mío! Una última palabra. Jesucristo, cuando se dice aquí que se mostró ante cuyos ojos, es como si hubiera sido mostrado, desplegado. Él fue como publicitado. Se publicitó la presencia de Jesucristo en las medallas, en las Olimpiadas. Cuando ellos ganan algo, los atletas, algunos mostrarán la bandera de su país. Incluso algunos se envolverán en ella. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos envolvemos con la vida, con el de Jesucristo, con la bandera del reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en estas cosas.